Génesis capítulo 9, versículo 17. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. El título del sermón de hoy es: ¿qué detiene la ira de Dios sobre ti? ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué sigues con vida a pesar de toda la maldad de este mundo y de la maldad de tu propio pecado? Dios no está en silencio ante esto. Él toma la iniciativa y muestra su bondad al hacer alianza con sus criaturas culpables. Esta alianza y el pacto que hizo Dios con un hombre llamado Noé fue un acto de misericordia inmerecida. No fue para premiar al hombre, sino para preservar la vida y dejar claro que su paciencia no es olvido del pecado, sino una oportunidad para volvernos a él. ¿Acaso no es esta bondad suficiente para despertarse? ¿Para reflexionar? ¿Para que te despiertes y para que reflexiones ante esta realidad que muestra la Biblia? Génesis capítulo 9 nos ubica en un contexto después del diluvio, de ese gran diluvio universal de aguas. Dios tuvo misericordia con Noé y su familia. Ellos estuvieron dentro del arca. Una vez que el arca llega a tierra fija, Dios vuelve a hablar con el hombre, en esta ocasión representado en Noé y su familia. Dios vuelve a hablar con él. Aunque el mundo fue limpiado por el agua, el pecado seguía presente en el corazón de los hombres. Aún así, Dios no abandona al hombre, sino que le habla con gracia, reafirmando su propósito para la humanidad. ¿Cuál es ese propósito? Llenar la tierra, vivir con responsabilidad y reflejar la imagen de Dios. Así entonces Dios les reitera el mandato de multiplicarse. Ahí está en los versículos 1 y 7. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Dios les reitera este mandamiento que ellos deben obedecer, pero también les provee lo necesario para la supervivencia, porque les da todas las cosas creadas para su sustento, versículo 2 y 3. Todo lo que se mueve, dice el versículo 3, y vive o será para su mantenimiento. Y también les afirma la dignidad de ser llamados hombres. El versículo 6 dice claramente que a imagen de Dios es hecho el hombre. Todas estas observaciones que hemos hecho de los primeros versículos nos muestran lo que está sucediendo aquí. Noé está recibiendo de parte de Dios ese mandamiento, esa reiteración de que crezcan y se multipliquen. Les da lo necesario para su supervivencia y les afirma su dignidad como seres creados a su imagen. Ahora, lee conmigo el versículo 8 en adelante, dice: y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Versículo 11: estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Vemos entonces cómo Dios hizo un pacto, una alianza con un mundo culpable. Dios manifiesta su propósito soberano al dirigirse a Noé y a sus hijos, porque es un Dios verdadero. Dios habla. Habló Dios a Noé. A veces las personas piensan que Dios no habla, que Dios no se manifiesta. Tal vez no lo hace audiblemente, pero lo hace con claridad a través de su palabra. No es un Dios estático, inmóvil, es un Dios verdadero. Y Él está mostrando a estos hombres, a esta familia que salió del arca, lo que tienen que hacer. Y Dios se manifiesta. Ahora es interesante que en esta alianza que se está dando de Dios con los hombres, Él no pide condiciones. Él establece el pacto por pura gracia con Noé y su descendencia después de haber salido del juicio del diluvio. Dice ahí el versículo 9, he aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. No está pidiendo condiciones. Él está diciendo, yo hago un pacto con ustedes. Y esto anticipa cómo Dios establece en la historia un pacto que vendrá más adelante, más grande y eterno. Y no porque el hombre lo merezca, sino porque Él es fiel. A veces no vemos esto, a veces las personas no se dan cuenta que Dios es fiel a su palabra, que Dios cumple sus propósitos soberanos a lo largo de nuestra vida. Lo hizo con Noé, lo hizo con todos los hombres que vinieron después de Noé, toda la descendencia. Dios estableció este pacto, esta alianza, sabiendo que ellos eran pecadores, y lo eran definitivamente. El capítulo anterior, el versículo 21 del capítulo 8, dice claramente, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Esa es la realidad de las Escrituras. Todo intento, todo lo que el hombre quiera hacer, es malo desde su juventud. No es correcto. Si retrocedemos mucho antes a Génesis capítulo 6, vamos a ver cómo el Señor destruye la maldad de todos los seres humanos. Y alguien podría llegar a decir, pero no fue justo de parte de Dios. Déjame decirte que Noé estuvo predicando el arrepentimiento para con Dios, porque había decretado un juicio de aguas y lo estuvo haciendo por más de 100 años. ¿Cuántos se volvieron a esta realidad? La ignoraron. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre era malo. Pero Dios halló gracia en Noé y lo preservó a Noé, a su esposa, a sus tres hijos y a las hijas y a las esposas de sus hijas, de sus hijos. 8 personas entraron ahí. Ahora Dios los lleva al lugar fijo y otra vez les reitera y les dice precisamente, yo soy Dios y estableceré una alianza con ustedes, un pacto con ustedes. No volveré a exterminar la tierra con un diluvio de aguas. Mira, el carácter de Dios ya está mostrando su bondad con una alianza o con un pacto mayor. Esta palabra pacto no debe asustarte. Dios establece alianza, pacto con el hombre. Y si esta alianza que está haciendo Dios aquí con Noé y su familia de no volver a enviar aguas para que cubran la tierra, va a señalarnos un pacto mayor que va a ser más adelante. Él establece un plan, Él establece la redención de los seres humanos y Él no nos pregunta si queremos o no queremos. Si Dios nos preguntara si queremos o no queremos, ¿qué piensas que nosotros escogeríamos? Ni siquiera diéramos la oportunidad para que Dios haga las cosas según nuestra voluntad. No vamos a querer. Pero Dios, que tiene un plan trazado, Él dice, yo estableceré con ustedes un pacto, una alianza. No volveré a enviar un diluvio de aguas sobre la tierra. Todo eso nos muestra lo que nuestro Dios, su carácter en el futuro, enviando a su propio Hijo para rescatar al hombre. Ahora, te pregunto yo, ¿reconoces tú que formas parte de una humanidad culpable delante de Dios? Es importante esa pregunta, porque la respuesta bíblica es que sí. Si todos venimos de una sola pareja, Adán y su esposa, entonces ellos fracasaron, desobedecieron a Dios y por lo tanto debemos de reconocer que venimos de una humanidad culpable. Si Dios destruyó a la humanidad antes con un juicio, ¿qué te hace pensar que no lo va a hacer de nuevo? Juicio, no estoy diciendo juicio de aguas, porque Dios se está estableciendo con ellos y les está diciendo, no volveré a enviar un juicio de aguas sobre la tierra. Pero si Dios hizo juicio, ¿qué nos garantiza a nosotros que Él no volverá a hacer un juicio más adelante? ¿Acaso la Biblia no nos menciona claramente que habrá un día de juicio para todos los seres humanos? Lo sabemos. Así como Noé estuvo 100 años predicando sobre el juicio de aguas, a veces toda nuestra vida se nos expone a la predicación del Evangelio y venimos a escuchar la voz de Dios. ¿Cedemos para que Dios pueda obrar en nosotros? ¿Cuántos años has vivido? ¿20, 30, 40, 50, 60 años? ¿Y has respondido a la predicación de lo que Dios va a hacer más adelante enviando un juicio? Pero asimismo, como Dios envió a su Hijo para salvarte, porque Él no te va a preguntar si quieres o no quieres la salvación. Él lo hace, es su plan trazado. Y todo esto nos va mostrando ese carácter de Dios, que lo conocemos, que hemos escuchado de la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él vino a esta tierra y su mensaje era, arrepentíos y creed, el reino de los cielos se ha acercado. Volvemos a Dios. Y antes de nuestro Señor Jesucristo, todos los profetas hablaban lo mismo. Ponte a cuentas con Dios. Pero ¿qué hace el hombre? Lo ignora. ¿Qué haces tú? Lo ignoras. Y si hoy ha habido gracia porque estás aquí escuchando este mensaje, la pregunta es, ¿lo seguirás ignorando? ¿O realmente harás un compromiso fiel de prestar atención al Dios que sigue y cumple todo lo que dice? Esto no es una historia, no es una fábula, es una historia real. La Biblia te está mostrando esto para que tú escuches y tus oídos espirituales despierten a la existencia del Dios Todopoderoso. Sí, fue hace miles de años, pero Dios no ha cambiado. Porque Él ha enviado a su Hijo Jesucristo. ¿Y qué vas a hacer con ese mensaje? ¿Lo vas a rechazar? ¿Lo vas a ignorar? ¿Cuántos años? 100 años predicó Noé. Ni uno se convirtió. Solamente su familia entró al arca. Pero, dejando eso, hay una señal para esta alianza. Sí, la conoces. Mira el versículo 12 en adelante. Dios puso una señal de su misericordia. Dice, y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros. Y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Versículo 14, y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, dice el versículo 16, y lo veré. Y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Qué bonito que es ver ese arco, pero no es un simple fenómeno natural. El desconocimiento de las cosas de Dios nos hace ver como que fuera algo más sencillamente bonito de la creación. Como ver una puesta de sol, como ver las montañas, como contemplar muchas cosas preciosas y hermosas que impactan nuestra parte más sensible. Pero ese arco tiene un significado para Dios. Lo estamos leyendo. Tal vez lo escuchaste cuando fuiste niño, cuando fuiste en algún momento de tu vida, te dijeron, sí, ese arco quiere decir que Dios hizo una alianza. Pero a lo mejor no entendiste más, porque lo sigues viendo como algo bonito. Pero Él confirma su palabra y lo hace con una señal visible. Así es nuestro Dios. Él deja señales, símbolos visibles, tangibles, que los podemos ver. A veces la gente está buscando a Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Dios está en toda su creación. Él habla, su voz está en toda su creación. Los cielos cuentan su gloria, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y la gente lo busca a Dios, busca a Dios. Dios no va a responder a los curiosos. Dios responde a quienes, a los que buscan hacer su voluntad. A Él les habla en el corazón, les da una experiencia clara de que Él es real. De tal manera que ahora tú dices, uy, y yo veía ese arco, pero jamás me he dado cuenta que Dios lo puso ahí para recordarme que es un Dios bondadoso, misericordioso, que cumple su palabra. Y es una señal visible. Y es una señal que va a apuntar a algo mayor. Porque si estamos en ese tiempo no sé, todavía la redención que Dios estaba obrando todavía no estaba clara para muchos. Todavía era una promesa que ante la caída del hombre y la maldad del corazón del hombre, Dios no podía estar enviando cada vez y cuando un diluvio. Imagínate cada 2000 años enviar un diluvio. No, Dios tenía que hacer algo más. Dios tenía que bajar a esta tierra en la persona de su Hijo. Y este arco que simboliza una alianza está apuntando allá a algo mayor que Dios va a hacer. Tú puedes ver ese arco y qué majestuoso, ¿no? Cuando se lo puede ver completo. Es precioso realmente. Es algo maravilloso que ocupa o que está en todo el cielo y apunta, muchos dicen eso, muchos estudiosos, apunta la grandeza de Dios. Si tú buscas la grandeza de Dios y su obra, sí vas a encontrar algo que Él hizo, algo que Él levantó, donde Él mismo se puso, donde Él obedientemente fue para establecer un pacto con todos aquellos que miran la preciosa cruz del Salvador. Pero a veces las personas no ven eso, solamente, qué bonito el arco iris, qué precioso, pero qué interesante señal. Muchos no ven nada porque no tienen convicción de la existencia de Dios. Y déjame decirte que la Biblia enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. No puedes acercarte a Dios sin la convicción que te da por medio de la fe. No podemos agradar a Dios. Si no hay fe, si no hay convicción verdadera, entonces toda tu vida te quedará en una religiosidad falsa. Y recuerda, para que sea sencillo para nosotros, fe es convicción, confianza, obediencia. Si lo ligamos así, entonces ya tenemos mucho más claro el concepto de la fe. Fe es obediencia. Obedezco, ¿por qué? Porque Dios ha hablado. Obedezco porque Dios me dice lo que tengo que hacer a través de su palabra. Aquí está Dios actuando, Dios está hablando con Noé. Y Dios nos ha dejado su palabra por escrito. Tenemos sencillamente que abrirla y ver lo que Él quiere para mí. Pero si no hay obediencia, y lo que antes se muestra es desobediencia, entonces es una fe sencillamente de nombre, bonita. Nada más, de nombre, ¿no? Sin fe es imposible agradar a Dios. Este arco es una figura de reconciliación, como más adelante lo será la cruz de Cristo. ¿Piensas entonces alguna vez en todas las señales de la paciencia de Dios para contigo? Él ha dejado muchas señales, muchos símbolos, que los podemos ver todos los seres humanos. Pero también el Señor a veces ha tratado personalmente con cada uno de nosotros. ¿Cuántas cosas te ha mostrado el Señor para hablarte una y otra vez? ¿Qué convicción te ha dado a tu vida de que realmente Dios quiere que vayas por ese camino, haciendo su voluntad? Tú puedes decir con certeza, sí, Dios me habló. Pero déjame decirte, me habló no porque sentí algo, porque experimenté algo, porque, no sé, se me hizo la piel, como decimos, de gallina y wow. No. Fue porque cuando leíste su palabra, temblaste ante su presencia. Él lo hizo, cumplió todo su plan de redención. Y todo apuntaba a esa preciosa cruz que tendría que levantarse en alto. Esas palabras del Señor Jesucristo a Nicodemo son hermosas, son preciosas, son firmes. Nicodemo, Nicodemo, no te sirve de nada tu religiosidad si no naces de nuevo. El Hijo del Hombre tiene que ser levantado para que todos miren esa cruz y vengan en arrepentimiento y fe. ¿Tú te has dado cuenta de ese símbolo, señal, la cruz? Todo el mundo la tiene. Es un adorno más del cuerpo. Puede estar en una cadena, puede estar en tu oreja, puede estar en tu casa. Pero ¿quién ve el acto de reconciliación más grande que hizo Dios con el hombre caído, enviando a su propio hijo? ¿Quién ve eso? ¿Quién medita en esa realidad? Entre la obra preciosa que Cristo hizo en la cruz. Y eso debe cobrar significado para ti. Porque eso demuestra que Dios es el que te vino a buscar. ¿Entiende eso? Dios te vino a buscar. Tú no lo hubieras hecho. Es Dios quien lo hizo. En su bondad preparó, así como para Noé, un arca. Esa arca que es la obra preciosa de nuestro Salvador. Es en Cristo, estando en Cristo, que vas a llegar a ese día de juicio. Y si Cristo no es uno con tu vida, serás expuesto entonces a un juicio de condenación. A veces las personas piensan que nada de esto se va a cumplir. El apóstol Pedro dice en su segunda carta: el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá y los elementos serán deshechos y la tierra y las obras en ella serán quemadas. Toda esta información que dice el apóstol Pedro, todo esto. Pero el Señor no ha venido. ¿Cuándo vendrá? Y hay gente que quiere ponerle fecha. No. ¿Qué debes tú ver? Que si Él no ha venido, ¿es por qué? Porque Él quiere que muchos vengan al arrepentimiento y a la fe. Él no se ha olvidado. No se ha olvidado de aquellos que escogió para vida eterna. Por eso el Evangelio debe ser predicado. Debes escuchar el Evangelio para que tengas esa convicción clara de que si Él aún no ha venido por segunda vez, es porque todavía hay tiempo de gracia. Porque todavía la cruz está ahí. La reconciliación que el Señor hizo enviando a su Hijo. ¿Por qué? ¿Reconciliación por qué? Porque si no tenemos la obra de Cristo, estamos expuestos a su ira. ¿Y es tan grande la ira de Dios? Sí. Si vemos la historia de Israel, Dios cumplió su juicio con una nación pecadora como fue Israel. La señal o la obra más poderosa que podemos ver es la cruz. Dice el versículo 17, dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Sí, déjame decirte, el pacto con Noé fue temporal y fue terrenal. Dios tenía que hacer un pacto eterno. Y la única forma de hacer un pacto eterno es que Él, siendo eterno, venga a hacer esa alianza con su pueblo. Él es eterno. Lo que recibió Noé fue algo temporal. Él recibió la ira del juicio como nuestro sustituto. Nuestro Señor Jesucristo recibió la ira de Dios. Dice el profeta Isaías en el capítulo 53 que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Él lo hizo, nuestro Señor. Así como el arco muestra la grandeza del cielo, la cruz muestra que Dios proveyó la salvación a través de un Cordero perfecto. ¿Recuerdas las palabras del apóstol Juan? He aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, relatadas por Juan, hablando ¿quién? Juan el Bautista. Así que el arco no es simplemente un recuerdo meteorológico, es un símbolo de su misericordia que apunta ¿a dónde? Al Evangelio que te es predicado. ¿Cómo vas a responder al Evangelio? ¿Cómo vas a responder entonces a lo que Dios te demanda en cuanto a su Evangelio? La cruz de nuestro Señor es la señal definitiva del pacto que no solo preserva, sino que salva para siempre. Te pregunto, ¿estás confiando en el pacto eterno de Dios en Cristo o lo estás haciendo en tu vida religiosa? ¿En qué estás confiando? ¿En tus obras? ¿En tu vida religiosa? Una vez más te digo, si no hay obediencia que muestre que realmente tienes una fe verdadera, entonces lo que tienes es una religión. ¿Rituales? ¿Eso es lo que tienes? ¿Te refugias en la paciencia de Dios? ¿Te refugias en su bondad manifestada en la obra de Cristo? ¿Qué pasará cuando termine su tiempo de misericordia? ¿Qué sucederá? No sabemos su segunda venida, pero tampoco sabemos cuándo nuestra vida llega a su aliento final. El día que llegue nuestra vida a su aliento final, saber que descansamos en Cristo. Pero certeza, es la certeza. ¿Entiendes eso de la certeza? Es decir, si de aquí a unos cuantos meses te diagnostican, qué sé yo, alguna enfermedad mortal, ¿qué vas a hacer en lo que te quede de vida? Bueno, ahí se va a ver realmente de qué estás hecho, ¿no? Ahí se va a ver tu fe. Ahí se va a ver. ¿Vas a desesperarte? Son muchas cosas, pero Dios realmente mostrará si tu fe es verdadera, si tu convicción es cierta. Porque si estás esperando en Él, descansas en Él. ¿Recuerda las palabras del apóstol Pablo? Para mí, Él, vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque vas a estar cerca de Cristo, del Salvador. Así que esa convicción es necesaria. Ahí realmente es necesaria. Porque solamente podremos descansar en las manos de nuestro Señor. Así que, si Dios te llama antes, ¿tienes esa certeza de que tus ojos se abrirán cuando Él te llame a la resurrección y pasarás a vivir la eternidad? Tienes que pensar en eso. Tenerlo presente. A cualquiera de nosotros le puede pasar. Por eso esa convicción es necesaria. Entonces Dios establece esta reconciliación. Lo hizo con Noé, pero eso fue temporal. La reconciliación más grande la hizo enviando a su Hijo para morir en una cruz. Te pregunto entonces, ¿qué detiene su ira sobre ti? Te pregunto, ¿qué detiene que Él manifieste su ira sobre ti? Si estamos en Cristo y morimos en Cristo, después de la muerte, ¿qué vendrá? Vida eterna. Y sé que el tiempo que tenemos aquí en esta tierra es para proclamar su Evangelio y que podamos ser expuestos al Evangelio de salvación de la cruz de Cristo nuestro Señor. Así que, ¿qué detiene su ira sobre ti? Su bondad y su misericordia, nada más. Que está esperando que te determines a ser obediente a su palabra. ¿Puedes responder a esto? ¿Por qué Dios aún no te ha traído juicio? Porque estás escuchando que Él es misericordioso. Dios ha puesto su señal de paciencia más grande y sublime, que es la justicia de la cruz de nuestro Señor. Mira entonces esa obra majestuosa. Contempla con gracia y gozo esa obra preciosa. Tus ojos deben estar ahí. Tu vida debe estar ahí para todos aquellos que creen. Hoy estás vivo por su pacto de misericordia. Pero solo serás salvo si estás en Cristo, el único refugio que tendrás en el día del juicio. El único refugio que tendremos en el día del juicio.